Vamos a comenzar nuestra segunda clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Todo esto es espiritual. La porción espiritual de la palabra de Dios nos edifica y nos fortalece internamente por el conocimiento de la palabra de Dios, que es el poder de Dios está en su palabra. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan si es necesario e iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad valiosísima que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 1004. Estamos estudiando los versículos 1 al 6 de Apocalipsis 20 y nos damos cuenta, pues, de que aquí hay una gran cantidad de información que nosotros podemos utilizar para analizar al judío. O sea, nos estamos apartando un poquito del pensamiento mero de Apocalipsis 20, 1, 6, pero lo utilizamos porque es aquí donde se encuentra la información de que el gobierno milenario del Mesías va a ser de 1000 años. Y esta información pues se pega a la información que han recibido los judíos en el Antiguo Testamento y nos la podemos utilizar para darles el Evangelio de la salvación. Entonces, para eso nos ha llamado Dios de paso. Él nos ha llamado para predicar el Evangelio de la salvación y se puede hacer de muchas maneras, simplemente que tienes que tener la información. Una vez que tienes la información, sale naturalmente de ti. O sea, no tienes que estar planificando más, sino naturalmente con la información que tienes, tú puedes hablarle a muchas personas diferentes acerca de lo que te hace sentir a ti feliz, que es la palabra de Dios. Entonces, hemos estado estudiando el hecho de que en la Biblia existe información que nos deja saber que estos profetas del Antiguo Testamento hablaron de este periodo de tiempo del reinado milenario del Señor Jesucristo. Y estamos viendo en estos momentos el hecho de que es en el periodo de tiempo del tiempo milenario que podemos ver el carácter del reino judío. ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo va a ser ese reino? Y estamos viendo lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de ese periodo de tiempo. Y estuvimos viendo en nuestro estudio estos versículos que tiene, aquí lo tengo, Isaías 2, y llegamos hasta el versículo 4, que nos dice que juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzarán espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Entonces, nos dimos cuenta de que hoy en día esto no puede ocurrir. Hoy en día lo que tenemos es guerras y rumores de guerras, y nos deja saber que una nación tiene que estar fuertemente armada para poder mantenerse. De otra manera, pues es fácil que la vayan socavando poco a poco. Pero si hacen lo que hizo este señor anteayer, de tirar una bomba masiva de esas, pues a estas personas que lo único que entienden es una fuerza organizada mayor, dicen, vamos a pensarla dos veces porque yo amo mucho a Alá, pero no me quiero ir todavía, ¿verdad? O sea que les da un parón. Entonces, vimos pues que en el asunto que nos habla el libro Isaías, que nos habla que en esa época el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá, etc. Toda esa imaginería hoy en día no puede ocurrir. Es imposible que ocurra porque en estos momentos estos animales todavía están programados de esa forma. Están programados para ser agresivos. Esa programación va a ser quitada y va a poner otra programación en los animales y no van a ser feroces. No les pasa por la cabeza la agresividad, en otras palabras. Ahora, recuérdense que en Deuteronomio 18, cuando Dios puso los requisitos, o sea, los exámenes para evaluar a un profeta, Él dijo, si no se cumple todo lo que ellos profeticen, el castigo es muerte. ¿Okay? Estamos viendo entonces que aquí está hablando un profeta, que es Isaías, y nos está diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Pero nosotros hemos visto que todavía no ha ocurrido. ¿Okay? Entonces, con certeza sabemos que estos eran profetas fidedignos de la palabra de Dios y que esto va a ocurrir tal como lo dijeron. El cumplimiento, hay dos cumplimientos, y en el contexto de lo que se explica, pues que es el reino milenario, va a ocurrir. Pero el reino milenario todavía no ha llegado. Entonces, también se encuentra esta información en Deuteronomio 13. Y estos son 12 los capítulos en el Torah que nos dejan saber los requisitos de un profeta. O sea que ni siquiera podían cometer un pequeño error. Un pequeño error significaba muerte. Entonces, significaba que el profeta era falso, que estaba inventando cosas de su propio corazón. De manera que cuando llegamos a estos pasajes, que están establecidos sobre pasajes tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Sofonías, vemos que son profetas fuertes del Antiguo Testamento que están involucrados en lo que tiene que ver con este reino milenario, con la información que Dios les otorga, las piezas de información que tienen cada uno de ellos. Ellos tenían que ser verdaderos. Entonces, si son verdaderos, pues estos pactos que ellos, esto que están hablando ellos acerca de lo que va a ocurrir y estas promesas acerca del futuro todavía no se han cumplido, porque estos son profetas legítimos del Señor que no tuvieron que pasar por muerte, y significa que tiene que haber un tiempo futuro en el cual se cumplan. Entonces tenemos esa una fuerte evidencia, pues, basado en lo que era la Biblia en el pasado y la información que se daba y cuál era el método que utilizaba Dios para determinar si era falso o era verdadero el profeta. Entonces, de otra manera, pues eran profetas falsos, y ellos no eran profetas falsos. Sin duda alguna que se van a cumplir entonces en algún punto en el tiempo futuro. Ahora, muchas de las profecías que ellos hicieron ya se cumplieron concerniente al Mesías. Se cumplieron en lo que concierne a la primera venida del Mesías. Ahora falta la segunda venida, que él viene la primera vez como cordero, y la segunda vez viene como león. Entonces, también de manera pues que Isaías 11 nos da las características del periodo de tiempo y los cambios que van a tomar lugar entre la creación, que son los animales de Dios que él ha hecho, para darnos una pauta adicional de cómo va a ser ese reino. ¿Se dan cuenta? O sea que nos está dando más información que le permite a una persona ver, bueno, esto es una cosa muy excepcional, esto no puede ocurrir hoy, tiene que haber un periodo de tiempo donde esto se pueda cumplir. Ahora, también les quiero dar a Isaías 30, 23 al 24. Isaías 30, 23 al 24. Entonces él dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, y el pan del producto de la tierra, y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales, y también los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje salado que ha sido aventado con pala y con bieldo. Entonces aquí vemos otra, aquí nos ofrece otra imagen de una prosperidad extraordinaria en el periodo del reino milenario. Nos voy a saber cómo Dios va a multiplicar la prosperidad en esos tiempos. Yo no sé si ustedes se recuerdan de dos pasajes muy importantes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la política divina para el Antiguo Testamento, pero sigue siendo la política divina para nosotros individualmente. O sea, lo podemos utilizar como aplicación para nosotros porque es una verdad absoluta de la política divina. Y se las voy a dar para que ustedes tomen cuenta de esto, porque a veces es bueno recordarse de lo que Dios hace por nosotros. Entonces, se encuentra en Levítico 23 y en Deuteronomio 28. Pueden escribir en esos dos lugares porque ahí están las bendiciones y las maldiciones de Dios para el pueblo de Israel, en el monte Tubal y el Gerizim. Entonces aquí Dios le habla a su pueblo y le dice, esto es lo que va a ocurrir con ustedes. ¿Okay? Si me hacen caso, la prosperidad que les voy a dar va a ser extraordinaria. Ahora, aquí vemos que hay una prosperidad aún mayor que la que les prometió él originalmente. Obedéceme y te bendeciré, es lo que le dice. Y les da un listado de todo lo que Dios haría por ellos. Y eso es lo que quiero darles en este momento porque verdaderamente es precioso. Estas son promesas para el pueblo de Israel, pero simplemente por extensión son para nosotros porque provienen de la misma fuente. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día no hay un pueblo de Dios con un área geográfica territorial como la tenía Israel. O sea que el pueblo de Dios en esa época era el pueblo de Dios en un área específica geográfica y tenía que ver solamente con la familia de Israel. Pero nosotros sabemos que somos pueblo de Dios de todas las naciones del mundo. No tienen un área geográfica específica porque pueden haber creyentes en Alaska, pueden haber creyentes en la Patagonia, pueden haber creyentes en Australia, pueden haber creyentes en España, pueden haber creyentes en los Estados Unidos. O sea, hay creyentes en todas partes del mundo. Y estas promesas entonces, por adición, nos sirven a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios al pueblo de Israel para recibir estas bendiciones? Se encuentra en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y esto es precioso, señoras y señores. Cuando ustedes tengan dudas de lo que es Dios y lo que Él puede hacer, si tú te pegas al Señor, esto es tuyo. ¿Vieron eso? Esto es tuyo porque Él tiene que cumplir su palabra. Y dice lo siguiente. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, son los mandamientos de la ley mosaica, ¿verdad? Que Él les dio, que tiene que ver con las cuatro instituciones divinas, Todas rodean a las instituciones divinas y guardan a la familia, ¿verdad? A la voluntad y a la familia. Todas están hechas para que la familia se desarrolle y tenga prosperidad. Entonces, y ahora nosotros tenemos la ley del espíritu de vida, de verdad, que es superior a la ley mosaica, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. Entonces, basados en el hecho de que Él cumple la ley y forma esta aristocracia, nosotros somos parte de la aristocracia, y estas bendiciones, si hacemos la voluntad de Dios, son para nosotros. Lo que nos pide a nosotros es muy pequeño. O sea, cuando Él dice, mi yugo es fácil, mi carga ligera, es porque lo es. Porque en amor lo es. En amor tú no vas a vacilar. Eso es lo que quiere mi Señor. Yo quiero hacer lo que quiere mi Señor. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? No tienes que pedirle a nadie por hacerlo. Entonces, fíjense lo que nos dice. Si sucederá que si obedeces diligente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Pon esto tú individualmente. Si hay un grupo de creyentes maduros en la nación de los Estados Unidos, la nación de los Estados Unidos es bendecida. Pero individualmente tú eres bendecido. Individualmente tú eres bendecido. Las bendiciones las recibes ahora antes de entrar al cielo o al reino milenario. Y versículo 2, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Te alcanzarán significa que tú no puedes correr suficientemente rápido para alejarte de ellas. ¿Ok? O sea, tú amas al Señor, persigues sus caminos y Él te va a alcanzar a ti con sus bendiciones. O sea, así de fácil. Y nosotros sabemos lo fácil que es para el Señor hacer eso. Si tú te pones, si entras en un avión, te das cuenta de que lo que hay abajo es un puntito, pues. Y de allá arriba tú ves carros y parece que no se movieran, ¿verdad? Porque tú estás viéndolo de una distancia tremenda y casi no hay movimiento. Para Dios bendecirte y alcanzarte no es nada. Te alcanza y te bendice. Dice, y se vendrán estas bendiciones, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y crías y tus ovejas. Estamos hablando de una sociedad agricultural. Hoy en día no estamos en una sociedad agricultural, sino en una sociedad de producción, ¿okay? Entonces, Él te está diciendo que en todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, la mano del Señor está contigo y te va a bendecir. Y no tienes que titubear, porque Él te va a bendecir. Bendita serán tus canastas y tu artesa. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. O sea que ¡fum! No quieren saber nada de hacerte daño a ti como nación, para comenzar, y segundo, individualmente. Dice en el versículo número 8, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que tú pongas tu mano. Oigan eso, mira, esto viene para los hijos de Dios. Eso significa que tú vas a hacer tu trabajo y el Señor va a bendecir tu mano. ¿Okay? Él tiene ciertas instrucciones específicas. Hay unas instrucciones que no sé si ustedes sabrán acerca de ellas, pero el Señor dice que no trabajemos hasta cansarnos totalmente. Trabaja lo normal, trabaja hasta cierto punto, lo haces para el Señor, pero descansa. Él va a bendecir lo que tú haces, ¿okay? Ahora, el trabajo que nosotros hacemos, no lo hacemos para el hombre. Estamos trabajando para el Señor. Bendito Señor amado, es para ti todo lo que estoy haciendo, y si es para ti, Él sabe que tú vas a darle lo mejor que tú tienes, ¿okay? Entonces no tienes necesidad de que tengas una persona viéndote, porque tú vas a dar lo mejor. Y las demás personas no lo van a hacer y inmediatamente va a haber una diferencia extraordinaria entre tu trabajo y el trabajo de otra persona. Una persona que no necesita que estén al lado tú diciéndote lo que tienes que hacer, sino que estás haciendo lo mejor. Entonces eso se nota inmediatamente. Dice, todo lo que pongas tu mano te bendeciré en la tierra que el Señor tu Dios te da. Está hablando con el pueblo de Israel, le da la tierra de Israel, ahí lo va a bendecir. Nosotros estamos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos nos va a bendecir. Entonces, te establecerá el Señor como pueblo santo para ti, para sí, o sea, como persona santa para sí, eres de Él, y como te juró, si guardas los mandamientos que el Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Lo mismo sucede individualmente. Ellos saben que tú amas al Señor. Punto. A ti no te importa lo demás. Tienes instrucciones para tratar a las demás personas con cariño, con tranquilidad, pero ellos van a saber que tú eres el Señor. Cuando tú vas a un restaurante, no importa que tú vas a darle al Señor las gracias por la comida. No importa si tú piensas, bueno, esta persona es mala. No, eso no te importa. Más importante es Dios Todopoderoso que te la da. Y que ellos escuchen de dónde proviene ese alimento, porque tú se lo vas a dejar saber cuando estés orando. Entonces, cositas como esas, pues. El número 11 dice, el Señor te hará abundar en bienes y en el fruto de tu vientre y el fruto de tu ganado y el fruto de su suelo en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Número 12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia y tu tierra a su tiempo para bendecir toda la obra de tu mano. Y prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y a eso en los Estados Unidos se fue. Ya, los Estados Unidos es el país prestamista más grande del mundo. Los Estados Unidos deben de 20 trillones de dólares. Son 20 mil billones de dólares. ¿Qué? O sea que extraordinario. O sea que se han desistido de la palabra de Dios y viene el trancazo. Pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. O sea, te está diciendo que tú vas a prosperar en todo lo que haces. Ahora, ¿quiere decir que yo amo al Señor y me voy a cruzar de brazos para prosperar? No. Si tú tomas los pasos que tienes que tomar, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿saben cuál es un paso muy importante? Uno de los pasos más importantes de los Estados Unidos que hacemos nosotros los que venimos de otros países. Aprender el inglés. O sea, tú tienes que aprender el inglés. Si tú aprendes el inglés, el Señor te está diciendo que Él te va a bendecir, pero si eres una persona que ignoras el inglés, pues, o sea, es como ese tipo que se queja, porque el primo se ganó la lotería. Señor, ¿cómo es posible que mi primo se gane la lotería? Si ese es un desdichado, ni siquiera va a la iglesia, y a las dos semanas la prima se gana la lotería. Señor, mi prima, si esa mujer anda con todo el mundo, y así tres veces pasa, y Señor, ¿cómo es posible? Y del cielo le salió la voz, compra la lotería. No te la vas a ganar si no la compras, ¿me explico? O sea, pero en el sentido común nosotros tenemos que tomar el papel para hacerlo y hacerlo para el Señor. ¿Que puedes aprender inglés? Claro que lo puedes aprender. Pues, si Dios te da si estás utilizando nada más el 1% o 2% de tu capacidad mental, imagínate si tienes con qué hacerlo o no tienes con qué hacerlo. Te tienes que dedicar y eso pues de tu lado toma el deseo. Ahora tú lo haces y vas a subir. Tú lo haces y vas a subir, punto. Así de simple, o sea, porque Dios te va a bendecir, porque todo lo que haces es bueno. ¿Okay? Si estás haciendo una cosa, pues vas a hacer otra cosa mayor. Si ya conoces tu oficio y tú quieres, bueno, yo quisiera tener mi propia compañía, pues aprende inglés, échale ganas. Hay muchas personas que lo hacen sin inglés, pero es bueno aprenderlo. ¿Okay? Dios te va a bendecir. Entonces, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir atrás de otros dioses y servirle. La idolatría era lo peor que podía hacer el pueblo de Dios. Y es el pecado más fuerte, más grande que menciona la Biblia, la idolatría. Otros dioses, otras cosas. Si tú pones algo antes de Dios, es idolatría. Dios es primero, primero que todas las cosas. Entonces, Él garantiza, Él es Dios Todopoderoso y garantiza. Tú ven conmigo, yo te voy a bendecir. Yo soy el Señor, yo te amo, yo soy el que te da la bendición. Pero te da también la inteligencia para tomar los pasos que tienes que tomar. No te vas a quedar con los brazos cruzados. Si tienes que hacer algo, hazlo. El Señor va a bendecir tu mano. ¿Okay? Lo estás haciendo porque amas al Señor. Y se van a dar cuenta de que cuando amas al Señor, las cosas que están haciendo, le vas a empezar a pedir al Señor tiempo para servirlo. ¿Okay? Porque no se trata de ti, 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 lo que yo quiero. Se trata de Él, de Él, de Él. Él te está dando para que lo sirva. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes ven lo que está ocurriendo aquí, entonces, que es la misma cosa, con la excepción de que hay un incremento exponencial en las bendiciones que recibe el pueblo de Israel en el milenio. Que es lo mismo que nos está diciendo Isaías. Isaías de nuevo nos dice, entonces Él dará la lluvia para la semilla y sembrará en la tierra y el pan del producto de la tierra y será rico y abundante y en aquel día tus ganados serán apacentados con espaciosos pastizales. Está hablando de nuevo de la sociedad agricultural, que es cuando fue escrito para decirte que tú vas a prosperar en todo. El pueblo de Israel va a prosperar enormemente, va a ser la sede mundial de la prosperidad y de la tranquilidad y de la felicidad. En Israel va a haber algarabía. Ustedes saben que hoy en día los israelitas son muy... El israelita es muy alegre, muy... O sea, cuando bailan, bailan y se expresan con mucho algarabío, ¿verdad? Y con mucho deseo. En la época del milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne la faz de la tierra, va a haber estática. ¿Okay? La estática es la expresión emocional de alabado sea Dios, pero vas a decir la verdad porque Dios está ahí entre ti. O sea, vas a sentir la emoción que hoy en día la Biblia dice que no es. No es lo que tienes que sentir, lo que tienes que hacer es crecer en el conocimiento para que te puedas poner a la disposición del Todopoderoso. Entonces, Esta es una vista panorámica de la prosperidad que Dios les ha preparado. ¿Quién se la preparó? Dios. Dios prepara todo. Recuerden que nosotros somos hechura suya. ¿Okay? Recuérdense, 2:10. Estamos viendo Efesios 2:10 los miércoles para producir las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Esa, cuando Él dice, si tú obedeces mi palabra, y a eso se refiere hoy en día, Él obedece la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos aprendido es que en Isaías capítulo 2 no va a haber guerras, y nos damos cuenta de que esto no se ha cumplido en ningún momento en el Antiguo Testamento ni en la historia humana. Segundo, en Isaías capítulo 9 aprendemos que va a ser un gobierno de paz mundial. Tercero, en Isaías capítulo 11 aprendemos que va a ser un tiempo en el cual no van a haber hostilidades entre los animales. Cuarto, en Isaías capítulo 30 nos habla de la prosperidad agrícola, que se vincula con la prosperidad en la nación, que no es agricultural, pero es la misma cosa, ¿verdad? Y después, número 5, en Isaías 42 vemos lo siguiente. Isaías 42:1. Esos son estamos viendo pues una vista de lo que va a ser el reino milenario, con diferentes pasajes bíblicos. O sea, nos está dando fotografías de, mira, este es el reino, se va a caracterizar por esto, y se va a caracterizar por esto, y se va a caracterizar por esto, y por esto. Cuando tú veas todas estas cosas unidas, estás en el reino. ¿Okay? Y en estos momentos, nada de eso hay. No hay esa prosperidad, no hay esa tranquilidad, no hay esa paz, nada. Todas las características que nos demuestra son cosas que todavía no existen en la faz de la tierra, porque el gobernante de este mundo es Satanás. Entonces, en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo. ¿Quién lo sostiene? El Padre. Mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién está hablando aquí, en este versículo? El Padre. El Padre está hablando y dice, aquí mi siervo, que es el Hijo, que es el Mesías, yo sostengo a mi escogido, a quien mi alma se complace, y he puesto mi espíritu sobre él. Aquí tenemos, en este versículo 1 de Isaías 42, vemos la Trinidad. Aquí está la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sobre él está el Espíritu de Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense que aquí está hablando acerca de un individuo, no está hablando acerca de la nación judía, sino de un individuo específico. Y les digo esto porque yo les comenté que los rabinos en el Mishnah, en el Talmud, en las épocas iniciales, han tratado de decir que esto está hablando acerca del pueblo de Dios. Porque como habla de Abraham, Isaac y Jacob, entonces el pueblo de Jacob en vez del Mesías. Jacob es el pueblo de Dios. Pero no está hablando de Jacob como parte del pueblo de Dios, sino que está hablando del ungido, del Mesías. Entonces, este Jacob no era el escogido de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque Jacob fue por la gracia de Dios que tuvo lo que tuvo. ¿Okay? Entonces, vemos que este es el ungido, el elegido, el escogido de Dios, el Mesías, en el cual su alma se complace. Totalmente, el Mesías complació a Dios en todo, en todo. O sea, no hubo nada en lo cual no lo complació. Ahora, eso no es el caso con Jacob. Jacob hizo cosas detestables, tenía la naturaleza pecaminosa, ya de arranque, con el hecho de que tenía la naturaleza pecaminosa, no era el escogido. No, me explico, porque esa persona necesitaba algo, pero el Hijo de Dios sí, el Hijo de Dios sí lo tenía. Entonces, es otro punto que también se puede salir a relucir. Entonces, ¿quién habla en Isaías 42:1? Aquí habla el Padre, Elohim, y habla acerca de su siervo, el ungido, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer la justicia sobre todas las naciones. Entonces, este es el quinto punto, que va a traer la justicia sobre todas las naciones. Es interesante, pero en este versículo entonces sí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, la Biblia no habla de la Trinidad. Sí, pero no te dice la palabra Trinidad, pero te enseña que hay una Trinidad. Entonces, esta es una época de justicia mundial. ¿Qué es lo que caracteriza al reino milenario? La justicia mundial. El mundo entero va a tener justicia. Todos estos pasajes provienen de Isaías, pero ahora tenemos otro versículo de Isaías. Y este es otro de los grandes pasajes que describen el futuro. Y quiero que vean que todos estos versículos compaginados, unidos, pues proyectan una imagen maravillosa que solamente la puede cumplir el Mesías. El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, porque es la semilla de la mujer que no tiene el pecado original de Adán. Todas esas cosas son importantes. No hay otro, o sea, no hay otro. No hay otro ser en el mundo, como Cristo no hay nadie. Entonces, de nuevo aquí el que habla es Dios. Fíjense lo que nos dice Isaías 65, y vamos a ver del 17 al 25. Dice lo siguiente: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra. Aquí no está hablando de lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿okay? Aquí lo que ocurre es que la devastación de Israel fue tal, después de los sellos, las trompetas y las copas, igual que sucede con todo el mundo, que Dios tiene que volver a darle como una renovación a la casa de Israel. La tuvo que hacer en ese periodo de 70 días, va a haber una renovación, va a hacer cosas en el mundo entero, no solamente en Israel, para ponerlos de nuevo a ellos en este lugar. Entonces no son los nuevos y la nueva tierra que se hablan en el libro de Apocalipsis 21, perdón. Pero utiliza la misma terminología para indicar la renovación total que hace, que tiene que tomar lugar en la tierra de Israel, porque Israel va a ser parcialmente destruido, va a estar parcialmente devastado por los ataques del anticristo y los poderes mundiales en ese periodo de la tribulación, y todo esto que vemos aquí ocurre después que el Mesías regresa a rescatarlo. Entonces, después de eso es que serán salvados, y después de todo eso Dios va a venir a renovar a Israel. Y si ustedes pueden ver todo lo que ocurre después de los juicios y de los sellos y las trompetas y de las copas, toda la tierra queda casi destruida por completo. O sea que esto es algo que tiene que ocurrir, casi llega a ser inhabitable, pues, de manera que Dios va a tener que restaurar a la tierra en ese entonces. Y pues, pero no es una nueva creación, simplemente que es una renovación antes de iniciar el reino milenario. Hay que tener eso en mente, porque si no nos confundimos y decimos que es una cosa cuando atañe a otra cosa completamente diferente. Entonces dice después: pues he aquí, yo creo no cielos sino la tierra, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. ¿Ok? Esta devastación que hubo en ese periodo de 7 años no lo traerá más a la memoria. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que hay una analogía que hace la misma palabra de Dios, que dice que estos son tiempos de dolores de parto, ¿verdad? Los dolores de parto son tremendos. Las mujeres que han parido se dan cuenta de que esos son unos dolores espectaculares. Pero ¿qué ocurre después que nace el bebé? Se acabaron los dolores, es tanta la alegría por el bebé y por verlo y está bonito y le cuentas los dedos y le cuentas todo, porque es lo primero que hacen los padres. Tiene todos los dedos, está completo, no le falta nada, ¿verdad? Llora, no llora, bueno, todo eso, la madre le está pasando por la mente todas esas cosas porque quiere que ese bebé sea sano. Pero la alegría que le da es extraordinaria. Se olvida qué dolor, que eso fue una cosa pasajera. Es lo mismo que dice, porque ahora el Mesías gobierna, se acabaron los dolores, se acabaron las penurias, se acabaron los dolores de parto. El versículo 18: pero gócense y regocijen para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. ¿Okay? Las canciones de Israel son muy lindas. Yo no sé si han oído las danzas de Israel, pero son muy lindas, son muy alegres. Y claro está, aquí ese pueblo va a cantar de júbilo y va a sentirse feliz y regocijante. Y en el versículo 19 dice: me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor, porque eso es lo que ocurrió en esos 7 años. Ha ocurrido en el transcurso de la historia. Recuerda que Israel recién comienza a establecer esta ciudad en el año 1948. ¿Okay? Y para mantenerse ahí han tenido que pasar por guerra tras guerra tras guerra tras guerra. Siempre andan así, todo, tanto los hombres como las mujeres tienen que servir en el ejército. O sea, todos están pendientes de salvaguardar ese territorio. Pero yo les he dicho que nadie va a sacar a Israel de ese lugar ya. Ese es el regreso en incredulidad, y la Biblia habla de ese regreso en incredulidad, y también nos dice que nadie, no va a haber poder en el mundo que lo saque de ahí. O sea que los musulmanes, que son los que los rodean, que los odian, y que han hecho todo lo posible para comprar a las Naciones Unidas, pues fomentando el odio a la nación de Israel, no van a poder con Israel. No lo van a poder hacer. ¿Okay? Y una de las cosas que tenemos en este momento es que el presidente norteamericano ama a Israel. Y eso es una bendición para los Estados Unidos. Y van a haber prosperidad en los Estados Unidos, porque bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, dice el Señor. Y él está bendiciendo a Israel. Entonces, ya le está apretando los cordones a Irán. Porque Irán, el pasado presidente les dio puerta abierta para que hicieran las detonaciones nucleares, o sea, para que avanzaran este asunto nuclear. Y ahora, ayer precisamente, hoy, habló que ellos van a chequear eso concienzudo y contundentemente. Y si no se los dejan, van a tener problemas, básicamente. O sea que es otra manera de ver las cosas, porque ellos saben que lo que quiere hacer Irán es destruir a Israel. Ellos lo han dicho, es parte de lo que ellos dicen. Entonces, Claro está, pero ahora tienen un presidente norteamericano que está con ellos, que es maravilloso. Eso es bendición. Entonces, dice lo siguiente, continúa en el versículo 20. No habrá más niño, ahí niño que viva pocos días, ni ancianos que no completen sus días, porque el joven morirá a los 100 años. ¿Por qué morirá el joven a los 100 años? ¿Ok? Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. ¿Ok? Porque murió muy temprano y por algún motivo murió. O sea que las personas van a vivir 900 y pico de años. Pero imagínense que van a ser personas que mantienen, mantienen su vitalidad. Mantienen, yo creo que el tiempo mejor de una persona está en los 30 años. Y un hombre de 30 años y una mujer de 30 años son hermosos. Y si la mujer y el hombre son hermosos, todos esos por 800 y pico de años, imagínense, o sea, no va a ser tan mala la cosa como parece, y vital, con una vitalidad extraordinaria. Por eso van a haber va a haber una explosión mundial de gente. Imagínense, una mujer preciosa, sin estrías, con ¿cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo 625. ¿Y cuáles son sus nombres? Qué bueno que Dios me dio una memoria extraordinaria para recordarme de todos ellos. Y no me hable de los nietos, porque son dos ciudades completas de nietos que tengo. O sea, me explico, o sea, va a ser mucho va a ser mucho. No, nada de cirugía. Ahí va a ser algo extraordinario. O sea que nosotros todavía no comprendemos eso, pero va a ser algo maravilloso. Y se comienza con muy poca población, o sea, y aquí a esto le cabe mucha gente. Entonces, construirán casas y las habitarán y plantarán también viñas y comerán de su fruto. No edificarán para que otro habite. Fíjense ustedes, está hablando de que tú lo tienes, nadie te lo va a quitar. Y ni plantarán para que otro lo coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Eso quiere decir que vamos a trabajar. ¿Okay? La gente que está aquí tiene que trabajar, pero va a trabajar de acuerdo a la palabra de Dios y va a ser recompensado altamente por su trabajo. El trabajo es parte de la vida. Tú trabajas es parte de la vida y ahí vas a ver personas con las que trabajas, con las que vas a tener amistad, etc. 23 dice, no trabajarán en vano ni darán luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. O sea que ahí no van a haber personas con defectos. Hay personas que tienen hijos y los hijos tienen problemas mentales y eso es, wow, eso es duro y difícil. Imagínate una persona que tenga un hijo en la familia que tenga un problema mental o de retardación mental, eso es para toda la vida, eso es difícil. Y aquí dice, no darán a luz para desgracia porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos, y sucederá que antes que ellos clamen yo responderé, aún estarán hablando y yo les habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos y el león como el buey comerán paja. Para la serpiente el polvo será su alimento, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Tenemos que aquí hay promesas exquisitas del Señor que Él solamente va a cumplir. La tranquilidad, o sea que todo lo que ocurre antes del inicio del reino milenario va a ser olvidado debido a la felicidad, tranquilidad y prosperidad que se encuentra en el reino mesiánico. Una prosperidad extraordinaria para los hijos de Dios. Esta es la herencia para los hijos de Dios. Esta es la herencia. Nosotros regresamos y vamos a tener unas posiciones exaltadas con el Señor y la gente va a saber que nosotros somos del Señor. Es más, van a haber uniformes que nos destacan a nosotros como parte de lo que es el gobierno del Señor. El rango tiene su privilegio, señoras y señores. Nosotros vamos a poder disfrutar de todas estas cosas que el Señor ha preparado, no solamente para el pueblo de Israel, sino para su esposa. Si ese es el pueblo de Israel, ¿cómo es el trato para su esposa? ¿Rico? ¿Okay? O sea que es grandísimo, tenemos algo. Y él utiliza esa analogía pues para que nosotros sepamos que lo que va a haber es una abundancia extraordinaria para nosotros. Vamos a tener lugares privilegiados en todo. O sea que, y el trabajo que vamos a hacer va a ser un trabajo de más que todo, no físico, sino mental. Pero vamos a estar preparados para hacer ese trabajo mental, que es el de dirigir, el de dar juicio, el de, o sea, orquestar. Personas que hablan y todo lo que ellos dicen se hace porque tiene súbditos que hacen todo lo que ellos dicen. O sea que eso va a ser extraordinario. Tener mucho dinero es bueno en ese sentido, mucho poder. Un general no cocina. ¿Que sabían eso? El general tiene cocineros. Un general no maneja carro. No porque no pueda, sino porque tiene quien lo maneje. Un general no va a, no saca la basura. Un general no está afuera haciendo el plantío, ¿verdad? O el jardín. No tiende su cama. O sea, estamos hablando de tanto el hombre como la mujer van a estar libres para hacer lo que ellos quieran hacer, ¿okay? Por la capacidad que han adquirido y porque están gobernando las cosas de Dios. Más que todo, si lo podemos ver como lo hace el mundo en día, la gente que tiene mucho dinero, más que todo, tiene actividades sociales, muchísimas actividades sociales. Van de una actividad social a otra actividad social a otra actividad social a otra actividad social a otra actividad social. Okay, pero en este caso con mucha capacidad y simplemente para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el, imagínense, va a ser algo que para nosotros todavía no lo podemos comprender totalmente, pero poco a poco lo vamos a ver. Es algo maravilloso que Dios ha preparado para los que lo aman, para los que lo aman. Y nosotros seguimos adelante. Como iglesia, no importa el tamaño de las iglesias. Hay personas que me dicen, yo hablo con pastores que tienen iglesias grandes, que pues no enseñan mucho la palabra de Dios, pero les gusta tener las grandes iglesias. Yo lo que digo que el tamaño de la iglesia no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver es cuántos miembros en esa congregación están creciendo y están madurando espiritualmente. Esas son las coronas del pastor. ¿Okay? Los que crecen y los que maduran, y porque son árboles plantados por Dios que van a producir y 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 producir, y lo van a hacer en amor, y esa producción va a ser extraordinaria, y todo es para la gloria de Cristo. O sea que es algo monumental, pues, lo que hace el Señor con nosotros. Bueno, ahí concluimos. Mañana tenemos una clase muy extraordinaria, hablando de la integridad de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con toda esta información para seguir creciendo y para saber lo que tenemos que hacer, Señor amado, con nuestros hermanos judíos, para darles el Evangelio, pero no solamente a ellos, sino también a los árabes, Señor amado, que también necesitan de tu palabra, y a todas las personas, Señor amado. Gracias, entonces, te damos por todo esto, y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.